ya se acerca el gigante. Todos beben de su sangre.
Estimados amigos, ahora sí vamos a completar la larga entrevista que tuvimos con Billy Sherwood, talentosísimo músico norteamericano, estadounidense, como les gusta decir, a latino, que integró Yes y que ha trabajado con Squire, que últimamente está trabajando en la banda Circa, que reúne a ex miembros de Yes.
Trabajó en Yoso también, junto con gente de Toto, con el cantante de Toto.
Bueno, y de eso se trató esta entrevista. Hablamos un poco de todo con él, una persona muy afable. Hablamos largo y tendido y vamos a tratar de comprimir lo mejor de esa charla acá en lo que queda esta entrevista. La primera pregunta que le hicimos fue sobre su nuevo disco, Neurology, que estamos escuchando de fondo. Le preguntábamos de qué se trata, cuál era el concepto del disco y cómo lo definiría musicalmente. Y Billy nos decía...
About dreams and various dreams that I've had through my life, and you know, some reoccurring, some fantasy, some kind of basic more reality, and just all kinds of dreaming ideas. And so the record is conceptually threaded through with that, and that's why it's called Oneurology, which is the study of dreaming. And it's just extremely kind of out there and progressive and you know, adventurous musically. It's not very commercial in terms of the way the stuff is arranged. It's very dreamy and goes to a lot of different places and very proggy and very musical.
I'm
very proud of the way that it's turned out.
Conceptualmente es un disco que habla de sueños, toda clase de sueños, por eso se llama Oneirology, que es la ciencia que estudia los sueños. En lo musical está dentro de lo que se denomina progresivo y sinceramente no es muy comercial, es muy soñador. Tiene ese sentido en muchas partes del disco. Siguiente pregunta.
Bueno, luego preguntamos, dijimos, sabemos que estás planeando una gira por Brasil. ¿De qué se trata esta gira y qué posibilidades hay para tocar también en Argentina?
Down, you know, South America several times with Yes, and it's always been great. And now I'm actually working on a new Circa album being released sometime this year, and we're going to be doing a tour of Europe with that band. And I've done a few solo shows with a band called Band of Soul down there recently in Brazil, and we had a great time. They're talking about maybe bringing me back to do more of that. So one way or another, you know, we're going to get back down there to Argentina and Brazil and Chile and all those places. Hypnotized,
sí, estuvimos en Sudamérica con Yes y fue genial. Ahora estamos trabajando en un nuevo disco de Circa que estaría saliendo en algún momento de este año. Hemos tenido algunos shows en Brasil y la verdad es que la pasamos muy bien. Así que sí, la idea es volver a visitar Brasil y seguramente visitar Argentina también.
Siguiente pregunta. En Logic, World Trade y Circa tocaste el bajo. En Yes la guitarra. En tu último disco, Neurology, todos los instrumentos. ¿Cuál es tu instrumento favorito y en cuál compones música?
I compose music on all different instruments, and it kind of depends on what I'm thinking about musically. Some things start with a drum groove, and I'll sit down and just play drums and start building on top of that, or sometimes it comes from a melody, or lyric, or guitar part. It comes from various places, but as far as which my favorite instrument is to play, I really enjoy playing all instruments, and you know, lately I've been doing a lot of drum sessions for people and playing a lot of drums, which is returning to where I began, to the start as a drummer. So it's kind of fun to be able to play around with all those. Having my own studio with all the gear set up, ready to go, it makes dancing around from each instrument pretty easy. So it's hard to say what's the favorite, you know? The question is, what do you need?
Okay. Good point. One day we
compongo en todo tipo de instrumento, dependiendo de lo que esté pensando musicalmente. Hay veces que compongo con el bajo, a veces con la batería, depende si la composición viene por el lado de la melodía o de las letras. Respecto a cuál es mi instrumento favorito, bueno, la verdad es que disfruto tocar todos ellos. Últimamente estuve tocando un montón la batería. Eso es lo bueno de entrar en un estudio y tener todos los instrumentos a mano. En realidad la pregunta sería, ¿qué instrumento necesitas que toque? Ahí es cuando se ríe, yo le digo, buen punto.
Luego preguntamos que desde World Radio sos además productor e ingeniero musical. ¿Esta faceta del trabajo es complementaria a la de músico o también te gusta por sí misma?
Big part of the kind of productions and the stuff I do is based in the sounds and the way that I'm recording and the way I'm mixing it. And to have that ability to be able to communicate music through technicalities and audio and EQ and effects and be able to dial in exactly precisely what you're looking for is a very much a helpful tool in creating your end vision. And, you know, I'm not great at it, but I do what I do, and that element of what I do comes to the table and mixes with the music and creates the kind of sounds and kind of stuff that I end up producing. The wind's my
only. Sí, lo que me gusta de la parte de producir es la opción de elegir lo que estás grabando, la forma que está sonando, tener la habilidad de poder comunicar expresamente, musicalmente y técnicamente lo que estás buscando. Es mucho más que crear y poder desarrollar tu propia visión del sonido. Digamos, no soy un fenómeno en esto, pero hago lo que hago y lo que quiero es que suene de la forma en que la música fue creada. Ese tipo de sonido que hace personal a un productor.
Siguiente cuestión, ¿cuáles fueron tus influencias musicales de chico?
Huge influence of mine, probably one of the biggest as far as, you know, progressive rock music goes. But I, you know, I'm a huge fan and get major influences from all kinds of various artists, you know, going back to the Beach Boys and the Beatles, you know, up through the progressive movement and fusion with Weather Report and Return to Forever and Genesis and Metal Giant, Jethro Tull and Tay. And then, you know, through all kinds of jazz stuff, Oscar Peterson and you know, listening to all kinds of different classical stuff. Just mixing all that together is kind of, you know, being the son of a musician, father and mother were musicians, I was exposed to a lot of unique music that other kids might not have been exposed to. So I have a pretty wide area of music that I like.
Obviamente Yes, pero además tengo muchísimas otras influencias musicales. Tendría que citar a los Beach Boys y a los Beatles, hasta lo que se conoce como fusión, como Return to Forever, también rock progresivo como Genesis, Jethro Tull, el jazz, Oscar Peterson y algunos clásicos. Mezcla todo eso y te da una base sólida de música. Mi padre y mi madre son músicos también, así que he sido expuesto a un montón de música que probablemente otros chicos no han podido escuchar. Puedo decir que he tenido una base muy amplia de música escuchada en mi vida.
Luego le preguntamos qué bandas progresivas de la actualidad le gustan y bueno, nos contestó esto.
Yes.
Of today?
Yes.
Well, you know, Porcupine Tree, Mars Volta, those guys, I guess they're deemed progressive, but, you know, the genre, and those guys are great, and, you know, Dream Theater has obviously been around a while, those guys are great. There's a bunch of other great prog bands that are under the radar and doing their thing, and, you know, one of them I'm actually working on right now, a band I'm mixing called Mars Hollow, a great progressive band here out of L.A. They contacted me to mix their album, and I'm working with them right now. So I'm always looking around for what is kind of interesting and what's popping. I'm not so entrenched in the movement that I can tell you the various bands because, quite frankly, I'm working so much in the studio that, you know, my head is down just making music all the time with my own or for someone else.
Porcupine Tree, Mars Volta, esas son grandes bandas. Dream Theater también, hay bandas fuera de radar que son muy buenas. Hay muchas bandas buenas por aquí, por Los Ángeles, como Mars Hollow, pero la verdad no estoy tan metido en el movimiento como para que pueda decirte cuáles son las grandes bandas del momento. Estoy pasando mucho tiempo dentro del estudio, así que estoy constantemente componiendo y trabajando para alguien más.
Luego le preguntábamos respecto de World Trade. Siempre pensé que Euphoria era el mejor disco de Yes, no hecho por Yes. ¿Cómo lo ves hoy? Yes.
Yeah, I mean, you know, I think that any interesting music that can be made well and sounds great has a place in the modern age. And, you know, I could see World Trade working today. As far as the musicians involved, everyone's lives are so different now and it's fun in such different directions that I can't really see it coming together on that level. But as a concept, can the music exist that was made today? Sure. Now, if you believe in what you do and you make cool music and you can move it on, that's the idea. So, yeah, I could see it happening today. It's just physically with these people involved, everybody's on the direction.
Siento como que era un tipo de música interesante, que hicimos bastante bien, que sonaba bien y que fue hecho en la época moderna. Respecto a los músicos involucrados, hemos ido todos hacia otras direcciones, por lo que no creo que se pueda conjugar nuevamente algo así en ese nivel musical.
Luego le comentamos que Yes se caracterizó siempre por los arreglos vocales, al igual que tus bandas. ¿Qué importancia tiene la voz en tu música?
I love singing and I love doing vocals. I've actually been doing a lot of vocals for people over the net, doing online sessions, you know, people from Germany and Sweden, Brazil, reaching on Facebook and saying, can you do some background vocals for us? So I kind of have been getting into just doing arranging for other people now lately, and it's very cool. So vocals is a very important thing, very, very important.
Bueno, soy un gran fanático de las voces, es donde se cuenta la historia, de donde la imagen se crea, es lo más emotivo para la mayoría de la gente, le da ese poder. Amo cantar y amo hacer voces, y estuve haciendo bastantes voces para gente a través de internet, en sesiones, gente de Alemania, Suecia, Brasil, me contactaron y me preguntaron si podría hacer unos coros para ellos, así que estuve haciendo arreglos para esa gente y me resultó muy interesante y muy importante.
Siguiente cuestión, ¿cómo sigue Circa? ¿Hay planes futuros para la banda?
Right now we are shopping and dealing with labels, getting the album secured to come out sometime this year. There's a new record coming out, and we're actually going to be going over to Europe to tour it. And as I said earlier, hoping that we can generate enough buzz to get it going around other portions of the world, including South America. So Circa's alive and well and moving forward. This will be the third studio release. Anyone out there who hasn't checked out the other stuff, make sure to go to circahq.com and have a listen. Very cool. Band has a very cool history, and we're just moving it forward now. I was in Yoso for a while doing that with Tony K, but we've now kind of switched gears and gone back into the Circa mode, so there's going to be a lot of Circa activity.
Sí, estamos planeando algo para este año. Habrá un nuevo disco, estamos trabajando en eso actualmente y esperamos tener varios shows en varios lados, incluyendo Sudamérica, por supuesto. Habrá una primera edición de estudio, hay un montón de material que pueden chequear en circahq.com, que es material crudo, y ahora le estamos dando para adelante. Estuve haciendo bastantes cosas con Tony Cage, así que habrá bastante material que vamos a ir sacando.
Visto en perspectiva, ¿cómo ves hoy tus días con Yes y qué cosas te gustaron más?
Playing the music was the main thing, because the music is so amazing, and to play it live with the band was fantastic. And, you know, just moving the band forward and trying to keep it alive and well and moving in the right direction, you know, those are the things that I remember the most about being in Yes. There's a lot of, you know, up and down moments because the band's very political, but through it all, at the end of the day, it's about the music, and for me, I was proud of it, proud of the stuff that I was involved in, and obviously very honored to play the other stuff that I wasn't involved in, became part of. Nothing can take us
far enough emotion. Tocar la música de ellos fue increíble, fue lo más importante, tocar en vivo con la banda fue fantástico, moviendo la banda para adelante, siguiendo lo que creo que era la dirección correcta para ir. Las cosas que más recuerdo eran esos momentos que íbamos para arriba y para abajo, y que fueron muy críticos, pero al final del día todo eso se convertía en música, la cual me sentí muy honrado en tocar, aparte del resto de los temas, por supuesto.
¿Cuál crees que fue tu aporte principal a Yes y qué crees que te aportó Yes a vos?
several contributions along the way. There's not really one main one, because I was asked to mix one record and produce another one, and then jump in as a band member, and so there were several different variations of contribution along the way, all of which for me sum up my desire and my heartfelt desire to keep the band moving in the right direction. So if anything, I guess, physically, obviously, I contributed. That speaks for itself. People like it. Some people don't like it. Whatever the case may be, I was there to serve the band and move it forward, and I feel like that's what I did, so that's my contribution.
Uh-huh, and the contribution, you for yes, and yes for you.
Oh, yeah, what did yes give to me?
Yes.
Oh, boy. Well, the honor of being in a fantastic band, one of the best bands in progressive rock, they provided me that kingdom to come walk around in and be a part of. So I suppose that was their contribution.
Hubo varios aportes, no hubo uno en principal, pero mezclé un disco y produje otro. He sido miembro de la banda, es decir, hubo varias direcciones en concepto de aportes. Y creo que ayudé a la banda en mantenerse en la dirección correcta. Hay gente que le gustó, hay otra a la que no. Cualquiera sea el caso, creo que ayudé a que la banda siga adelante. Y respecto a la contribución que me hizo Yes a mí, dice, ellos han sido una de las más grandes bandas de rock progresivo. Me dieron la posibilidad de poder compartir todo eso con ellos, ser parte de eso, así que creo que eso ha sido su principal contribución.
Atención a esta pregunta, porque le preguntamos, ¿es cierto que no quisiste asumir la voz líder en Yes luego de la partida de John Anderson para Anderson, Bruford, Wakeman y Howe?
Come in and replace John when John wasn't there during the AVWH period, and that's how my whole relationship began with the guys, because they heard World Trade, they thought the voice would work, and yes, kind of similar to what they're doing today, but it was 1991, and so they were kind of courting me to come join the band, and I met the guys and liked them all, and we got along great, but I never really wanted to join the band on that level and replace John. That was just never my desire, so it didn't work out, obviously, but that's how the craziness began.
Sí, me llamaron y preguntaron si quería reemplazar a John cuando se fue a Anderson, Bruford, Wakeman y Howe, y fue cuando empezó mi relación con ellos, porque escucharon World Trade, le gustaron las voces, y eso fue en 1991. Así que me llamaron para que me uniera a la banda, pero les dije sinceramente que no me parecía que fuera a unirme a la banda para reemplazar a John. Nunca fue mi deseo, pero así fue como se fue dando la relación y como todo empezó.
¿Por qué te fuiste de Yes y qué te parece la formación actual de la banda? Presten atención.
Moved it as far along as I could, given the parameters, and it was just time to go and do other things. I was missing being home with my family because we were doing a lot of work away from home. We wrote The Ladder in Vancouver, so I was up there for, felt like forever, away from home. So when it was time to just leave. And as far as the new band, there's obviously a lot of controversy going on between the fans about it, and I would have to leave it up to them to decide what they think about it. I've stated before, I'm a John Anderson freak fan. I love his voice. So for me, John is the voice of Yes. I understand they got to do what they're doing, and they're doing it. So I wish them well, and I hope they make a great record.
Mom is coming.
Me fui cuando me di cuenta que no podía cumplir o alcanzar los parámetros. Básicamente tiempo. No tenía tiempo para estar con mi familia. Tenía también un montón de otros trabajos para hacer en casa. Así que ya era tiempo de irme de la banda. Y respecto a la nueva banda, sé que hay algunas controversias entre los fans. Yo estuve en la banda. Es más, soy fanático enfermizo de John. Amo su voz y para mí John es Yes. De todas maneras, creo que han sacado un gran álbum.
¿Cuáles son tus discos favoritos de Yes y tuyos? Travel we say, wander we choose love to. Lay upon me, hold me around lasting hours. We love when we play. And I love you. Love you. Yes, I love
Well, of Yes, probably Tales of Topographic Oceans and Big Generator. Those two encapsulate both eras for me, and I love both records a lot. Obviously very different, but for me, that's a good taste of the yin and yang of Yes. I love that. As far as my own stuff, it's hard to be the judge of your own stuff. So, you know, I'm always most excited about whatever the latest record was, which in this case was Zonerology. It's out right now at BillySherwoodHQ.com, if anybody hasn't checked it out, find it there. I'm excited about this new solo album that I'm working on now. I've got 5 songs finished, and I'm just working on the back half of it, here, there, and everywhere. So, for me, I'm excited about the future of my own stuff.
Okay.
The Yes, Tales from Topographic Oceans y Big Generator. Amo esos discos mucho, obviamente son muy diferentes, pero me dan visiones diferentes de Yes. Respecto de los míos, bueno, uno siempre está más interesado en lo último que hizo o compuso, así que me parece que sería Onirology. Pero bueno, pueden checar en www.billysherwood.com, ahí hay algunas cosas en las que estuve trabajando, así que para mí, estoy más interesado en lo que viene, en el futuro de mi propia producción.
Y hablando de eso, ¿cuáles son tus planes futuros?
I just finished producing John Wetton's solo album over here at my studio, which features Eddie Jobson and Steve Hackett, Steve Morse, Tony Kaye, Jeff Downs. It's going to be a great record. It's really, really good. I co-wrote 9 of the tunes with John, and I played drum, guitars, and played bass. And we made a really cool record, so that's finished. And now I'm rehearsing with Tony Kaye, because we're going to Japan as a duo to play 7 or 8 shows over there in April. And we, you know, we play music from Circa and my solo stuff, Yes music, and the photo tune I co-wrote with SMH, and a couple of other tunes. So that's going on. And Circa is rehearsing and getting it act in order for the coming tour later in the year. So there's a lot going on. And as I said earlier, I've been doing a ton of online sessions for bands that are kind of under the radar and don't have a label and are trying to get their act together. And maybe they need background vocals, or maybe they need a mix or whatever. And they reach out to me, and I end up doing the sessions over the net and send the files back. So there's a lot going on. And it's all musical, and it's all positive, and it's all good.
I hope that play music in Argentina.
Me too. I'm back.
Recién acabo de terminar la producción del disco solista de John Wetton en el estudio, con Eddie Jobson, Steve Hackett, Steve Morse, Tony Kaye. Va a ser un gran disco, las composiciones son 9 sobre 10 de John. Estuve tocando batería, guitarras, y ahora estoy ensayando con Tony Kaye, porque nos vamos a Japón como dúo para tocar allá en abril 7 u 8 shows. Algo de nuestros trabajos solistas y algunas otras canciones. Y de Circa estamos ensayando, preparándonos para la gira más adelante este año. Así que hay un montón de cosas para hacer. Además, estoy haciendo algunas otras cosas, sesiones online, voces, bajo, guitarras. Así que hay un montón de cosas en camino. Espero que te podamos ver tocando pronto en Argentina, le digo. Y él me dice, sí, yo también lo espero. Así que bueno, eso es la entrevista con el amigo Billy Sherwood, una muy agradable persona, nos dedicó buena parte de su tiempo a charlar de todo, le agradecemos a Billy.
Y bueno, pueden volver a escuchar esta entrevista en la página del programa, ya a partir de mañana la pueden escuchar con mayor tranquilidad,
¿no? Sí, y de un poquito de tiempo más la van a tener ahí desgrabada también en la web. Vamos a buscar la coda, Salatino.
Así es, Morena, qué importante que sabe inglés, ¿eh?
Sí, Ramírez.
Ya se acerca el gigante.
El retorno del gigante.
Bueno amigos, estamos escuchando a Dave Philgate, ex guitarrista de Wishbone Ash, que ha sacado un fantástico disco solista que me ha encantado, absolutamente ecléctico, con muchas cosas progresivas. Bueno, próximos programas del retorno, nos sirve de fondo para mensajes, para llamadas, como el amigo Ariel Sánchez que acaba de llamar, mandándole un gran saludo a los invitados del día de la fecha.
Muchas gracias.
Mucho y también que le gustó la nota a ahí. Gracias, Ariel, un abrazo.
Bueno, vamos a los mails que hemos recibido. Francisco Javier manda su lista de los que él considera son los 10 mejores discos del 2010. Cita A Helmet of Nuts, Anima Mundi, Believe, Cicada, Dark Waters, David Minassian, Electric Orange, EP Emerald Sun, Eric Norlanden y Eric Pluvia, perdón, Eric.
Buen provecho.
Eric Pluvia. Y dormí muy poco. También Ramón Porta Claverol nos manda su lista de 10: Spock Bar, Moon Safari, Haken, K2, Kaipa, Galeon, Sky Architect, The Gag Omek, Quantum Fantasy, Jeff Beck. Dice: bueno, gracias por seguir con esta música prog, todo lo mejor para vosotros. Mario Di Plácido también manda su lista de 10: Gazpacho, Mötley Autumn, Karen Ataka, Yogi Land, Open Space, Anathema, Gal, Believe, Lunatic Soul 2 y The Black Noodle Project. Gracias y un abrazo desde Ensenada. Ariel Loiso nos manda también su lista de 10: Emerson, Lake & Palmer, Premiata, Sindone, Chaneton, Peter Gabriel, Steve Hall, Guy Manning, Anderson, Wakeman, Luz Paris y Nick Magnus.
El amigo Ariel Sánchez, el seudónimo. Lo que pasa es que en realidad lo mandó hace una semana y yo me lo comí la semana pasada. Sí, pedimos disculpas a Ariel.
Aquí está manuscrito a mano, Ariel Sánchez. Bueno, así que tenemos seudónimo y todo. Bueno, Francisco Javier dice que: hola, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco y soy amante de progresivo y todos los genios y subgenios de esta música. Me gusta mucho su programa, soy de México y es el único lugar donde puedo conocer nuevas bandas. Me gustaría formar parte de su grupo para poder sugerir discos e ideas.
Pero por supuesto, sentite libre, de todas las sugerencias son bien recibidas y te mandamos un abrazo grande.
Fernando Sley mandó un mensaje comentando ese excelente programa. Y bueno, habla del nuevo disco de Ojo en el Cielo, del cual en estos días sale una edición en inglés.
Y que estaremos escuchando con mucho gusto.
Gustavo Freiger comenta: qué bueno que estuvo el último programa y qué sorpresa escuchar a Chick Corea y sus amigos. Excelente.
Saluda a su amigo.
Sí, saluda a Gustavo, aprovechando.
Bueno, el amigo Dino Bracea, que dice que es un talentazo Billy Sherwood, dice que lo vio en Mexicali con Tony Cage y nos manda un abrazo.
Un abrazo muy grande al amigo Dino, también desde México.
Bueno, esos son los mensajes y ahora vamos a las fechas de shows. Alejandro Matos, el sábado 19 de marzo en el Barullo, Restó Cultural, Avenida de Belgrano 3584 en la Ciudad de Buenos Aires, entrada a 15 pesos a las 22 horas. Lucio Mantel, presentación oficial de Miniatura, el miércoles 16 de marzo en el Teatro Margarita Sherwood, Chacabuco 875 en la Ciudad de Buenos Aires, 21 horas. Fugu, el sábado 9 de abril en el Auditorio del Pilar, Vicente López 1999 en la Ciudad de Buenos Aires. Alan Parsons, el sábado 7 de mayo en el Teatro Gran Rex, Corrientes 857 en la Ciudad de Buenos Aires, a las 21:30 horas. Ian Anderson, Jethro Tull, el martes 17 de mayo en el Teatro Gran Rex, a las 21 horas. Y hacia el sábado 21 de mayo en el Teatro ND Ateneo en Paraguay 918.
con formación original. Por ahora la votación de discos. Primero siguen Anathema y Magnus con 7, con 6, Otto Mulay, Believe, Chaneton, Kaipa, Peter Gabriel. Hay mucho, una lista muy larga, eso es lo más notable.
Y mandamos un deseo de recuperación para Edelmiro Molinari.
Por supuesto.
Este, sí, y esperemos que esté todo bien.
Seguramente lo va a estar. Quiero agradecer la visita de nuestros amigos, el amigo Carlos Garofalo. Gracias, Carlos, por haber venido en serio.
Por favor, muchas gracias.
Y gracias por la música, el montón de música que me has dejado, que vamos a escuchar y seguramente va a seguir sonando en el retorno.
Bueno, con mucho gusto, gracias.
Y cuando esté todo listo, se viene de vuelta, lo presentamos.
En cualquier momento.
Bueno, don Esteban, usted no digo nada.
Bueno, me van a tener que soportar la semana que viene.
Entonces
voy a venir también.
Entonces no digo nada. No,
entonces podemos tomarnos el día.
No me dejen entrar.
Ahí está. La semana que viene lo hace serio, ni el problema. Vamos a buscar el cierre, amigos. En la operación técnica estuvo nuestro amigo el señor Martín Troncoso. Hicimos el retorno de Gigante en el día de la fecha. El señor Carlos Salatino.
El señor Gustavo Bolasini.
Y saludamos a nuestros columnistas estrella, el señor Esteban Cedioni y nuestro querido amigo Carlos Garofalo. Un placer que hayan venido.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Déjenme decirles, para irnos hasta la semana que viene, vamos a hablar del carnaval, que ya lo hemos hecho en otra ocasión, pero como Carlos saludó la semana pasada el día del carnaval, se nos ocurrió que era pertinente citar otro carnaval muy importante, que es el de Venecia, don Cedioni. Sí. Resulta que es un carnaval que se comenta que sus orígenes están en el medioevo, en el siglo XI, y cuentan que el nombre viene de dos palabras italianas, carne y vale, que es adiós a la carne. Y esto viene a que era una fiesta que se hacía unos días antes de la cuaresma, que para los católicos significa no comer carne, no participar de reuniones ni de fiestas. Entonces se hacía una gran despedida y eso era el carnaval, en donde se permitían los excesos, la comida, la lujuria. Pero la única condición era que la gente tenía que ir disfrazada, no mostrar sus rostros. Y bueno, era un carnaval muy famoso el de Venecia, grandes personajes iban a disfrutar de sus veleidades. Por ejemplo, cuentan que iba Casanova, el famoso Don Juan, y dice que iba generalmente vestido de arlequino, de payaso, y que sus acompañantes, que eran sus doncellas, iban con el torso desnudo. Otro habitual concurrente del carnaval de Venecia era el alemán Goethe, que era tan amarrete que iba sin disfraz, y él decía que en realidad lo hacía porque era tan feo que no necesitaba disfrazarse. Bueno, como sea que esto fuere, es muy interesante la idea del carnaval, en el sentido de que, bueno, después de esa fiesta desenfrenada viene la penuria. Así que déjenos tomarlo en el sentido de que, bueno, han tenido una hora de jolgorio y aguántense una semana de medios masivos de televisión, de tilingos gritando por la tele, de bostas en la radio, masiva. Bueno, muchachos, la semana que viene vuelve el retorno con otro carnaval, esperemos. No sé si tan bueno como este, pero haremos lo posible, pondremos lo mejor de nuestra parte, gracias a los talentos de músicos como el señor Cerioni, el señor Garofalo, que están acá, o Billy Sherwood, o todos los que pasan por acá. ¡Nos vamos, amigos!
¡Nos vamos! ¡Hasta el lunes!
Gracias por la visita.